Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a De Cero a Alef, Matemáticas y Judaísmo con Amelia Muñoz García. Hola, Amelia.
¿Qué tal?
Bueno, bienvenida otra vez aquí a Radio Sefarad para que puedas compartir con todos nosotros, con los oyentes de Radio Sefarad, la vida de un nuevo matemático en este espacio. Hoy nos traes a Edward Stady, matemático judío alemán. Nos dices en una pequeña introducción que nos envías que fue conocido por sus contribuciones en teoría de invariantes, cosa que me llama la atención porque siempre los que estamos lejos de la matemática pensamos en variantes. Las invariantes son otro asunto. Bueno, más cosas, ¿no? Por supuesto, pero cuéntanoslo, háblanos tú de él.
Pues este hombre, Edward Stady, trabaja mucho y de hecho él se llegó a considerar con buenos motivos el mayor experto en teoría de invariantes, porque le interesa mucho ver qué sucede cuando tú a un objeto matemático le aplicas una función y ese objeto queda sin modificar, es decir, invariante. Pero claro, para llegar a ello tiene que pasar muchos años, ¿no? Él cuando nace, que va a ser en 1862, en Coburg, en Alemania, comienza con teniendo una infancia tan feliz como la de cualquiera y, sin embargo, en un momento determinado sufre un revés bastante grande, ya que cuando él tiene 4 años, su madre se muere y su padre se encuentra con que no tiene fuerzas para criar a su hijo él solo. ¿Qué sucede? Que recibe apoyo de su familia y, en particular, la hermana de la madre, Elsie, se va a hacer bastante cargo del joven Edward. ¿Qué pasa? Que acaban casándose su padre y su tía en 1868, pero ella también muere en 1893 y de lo mismo que la madre de Edward, de tuberculosis. Su padre presumiblemente se retrae todavía más en sí mismo y deja un poco a Edward a su aire. Entonces, Stady va a ser una persona marcada por su infancia, de trato a veces difícil y consciente de ello. En 1880, Stady acaba el instituto y decide estudiar biología. Resulta que, como su padre, Edward disfrutaba mucho de la naturaleza, y sin embargo, tras pasar un curso en la Universidad de Jena, decide trasladarse a la de Estrasburgo para enrolarse en la Facultad de Matemáticas. Él va a continuar estudiando en Leipzig y acabará la facultad en la Facultad de Ludwig Maximilian en Múnich, donde termina la carrera en 1884. Edward fue un estudiante en gran medida autodidacta e independiente. Prefería estudiar en solitario y esto hace que ya desde joven sea un experto en, como habíamos mencionado, teoría de invariantes. Va a estar bastante versado en geometría sintética y va a tener conocimientos a veces insuficientes o con lagunas puntuales en todo lo demás. Esto no le impide superar sus exámenes finales y el doctorado que va a recibir este mismo curso en 1884. Para el año siguiente vuelve a Leipzig para preparar su tesis de habilitación y aceptar un puesto como asistente en matemática. Hablemos un poco ahora sobre los campos de estudio de Edward, la teoría de invariantes. Bueno, como mencionábamos, un invariante es un objeto matemático que queda inalterado después de aplicarle una categoría particular de funciones u otra. La teoría de invariantes estudia cantidades asociadas con polinomios o ecuaciones polinómicas que quedan inalterados tras transformar las variables. El objetivo final de la teoría de invariantes geométricos es resolver problemas de clasificación de objetos en geometría algebraica. De hecho, en esta noción surge la anécdota famosa que dice que un matemático, en particular un topólogo, no va a ser capaz de diferenciar entre una taza y una rosquilla porque para él son lo mismo. La idea subyacente es la siguiente: si nosotros tenemos una masa de plastilina, por ejemplo, a la que no le podemos ni hacer más agujeros, ni crear picos, ni recortar, si la transformamos de un objeto en otro, de manera siguiendo que seguimos estas reglas, el objeto matemático va a ser lo mismo. Pues como las rosquillas tienen un agujero y las tazas también, tú puedes deformar una en otra si el material te lo permite, por supuesto. Bueno, pues Edward se consideraba uno de los mayores expertos a nivel mundial de teoría simbólica de invariantes. Y si bien la mayor autoridad va a ser en aquel momento Paul Gordon, que era un matemático judío alemán conocido como el rey de los invariantes. Entre otras cosas, dio pruebas simplificadas de que pi y e eran, y por supuesto continúan siendo, trascendentes. Y trabajó desde Erlangen, donde le llevó la tesis a Emino Ether. Bien, pues resulta que Klein, que era el tutor de Study, trató de organizar pues una visita de Study a Gordon en Irlanda. Pero el plan no termina de concretarse en aquel momento. Lo que sí consiguen es que tanto Edward como David Hilbert, otro estudiante suyo, visiten a algunos de los mayores representantes de la Escuela Parisina de Matemáticas. Otro va a estar Poincaré, Jordan, Halpin, Mannheim, Darboux, Bonnet y Hermite. Y bueno, en aquel momento tiene sentido que hagan ese viaje, ya que era el método más efectivo de ponerse al día con lo que otros matemáticos estaban haciendo. De hecho, hay una anécdota famosa al respecto, y es que para asegurarse de que Study y Hilbert no contaban lo mismo en las cartas que le iban mandando a Klein, relatando su experiencia, solían leérselas el uno al otro en voz alta antes de enviarlas. Mientras tras la habilitación, en 1886, el mismo año que lo de París, Edward comienza a dar clases en Leipzig. Va a dar clases de todas las ramas y de todos los niveles imaginables. Se encuentra con que tiene que enseñar geometría analítica, series de Fourier, álgebra y geometría, teoría de extensiones y cuaterniones, eso ya sí era más de lo suyo, matemática aplicada y geometría y teoría algebraica de números axiomática. Con lo que se puede suponer que aquellas lagunas que tenía al principio las ha superado totalmente. Y bueno, para el curso siguiente, en 1887, consigue conocer a Paul Gordon, lo cual le va a ayudar a avanzar en sus investigaciones. En parte gracias a esto consigue un puesto de docente privado en Marburg, en 1888, a donde se muda con su mujer Lina von Langsdorff. También como parte de su deseo de mejorar su carrera, publica en 1889 su primer libro, titulado Métodos para la teoría de formas ternarias, que se une a uno posterior llamado Geometría esférica, sustituciones ortogonales y funciones elípticas, una investigación analítico-geométrica. Este libro va a ver la luz en 1893 y, por mencionar un par de las nociones que aparecen en él, la geometría esférica hace referencia a la geometría que se puede construir sobre la superficie de una esfera en R3, es decir, en el espacio normal. En ella se conserva la noción de punto usual, pero no así la de línea recta, que se va a transformar en el corte de la esfera con un plano que pasa por el centro de la esfera, dando lugar a circunferencia máxima, es decir, la más grande que se puede conseguir sobre la superficie. La geometría esférica es no euclidiana. Un ejemplo es el hecho de que los ángulos de un triángulo suman más de 180 grados. Y va a ser un caso particular de geometría elíptica. Se viene usando desde siempre, además, ya que surge en navegación y en astronomía. Bien, este mismo año, 1893, Study va a llevar a cabo un tour por Estados Unidos que inicia durante el verano y dura prácticamente un año. Allí va a visitar la exposición de la Universidad de Columbia, en Chicago, para asistir a las ponencias de matemáticas. Y posteriormente se reúne con Klein en Houston para asistir a sus ponencias sobre actualidad matemática. De nuevo, uno de los métodos más efectivos para estar al día, pero este método de analizar el estado de la cuestión sí que se sigue llevando a cabo a día de hoy. Mientras dar el propio Study una serie de conferencias en la Johns Hopkins sobre teoría de invariantes, se vuelve a Alemania, a Bonn, donde había conseguido un trabajo como profesor extraordinario de matemáticas. No es un ascenso, pero al menos puede dejar atrás Marburg, porque él no está nada contento allí. El ascenso lo va a recibir en 1897, cuando va a ser nombrado profesor de pleno derecho en Greifswald, donde pasará 7 años. Va a ser allí donde comienza a investigar sobre el problema de Apolonio, consistente en construir los círculos tangentes a 3 círculos dados. Study se inspira en los trabajos de Klein, el cual emplea la inversión en círculos para generar patrones simétricos. Una inversión es una reflexión con respecto a una circunferencia o una esfera. Lo que hace es llevar rectas en círculos y no conserva las longitudes, aunque sí va a conservar los ángulos entre líneas, al menos localmente. Y, por supuesto, lleva punto en punto. Ustedes imagínense lo que sucede cuando sobre una fotografía se pone una esfera que va a reflejar cualquier imagen que tenga al lado. Bien, en 1930 va a publicar un libro titulado Geometría del Movimiento, a los grandes rasgos podríamos traducirlo así al menos, y que trata con la geometría del espacio de sistemas de fuerzas, así como desplazamientos lineales. Va a estar inspirado en un libro de Sir Robert Ball titulado Geometría de Tornillos y se corresponde a la corriente conocida como el programa de Erlangen. Este va a ser un programa de investigación publicado por Felix Klein en 1872, en donde propone un nuevo tipo de solución a los problemas de la geometría del tiempo. Se puede considerar, junto a los aportes de Riemann y los elementos de Euclides, una de las obras esenciales de la geometría, y trata de dar una definición formal, pues, de lo que es la geometría. Se considera que Edward Study va a ser el mayor exponente o el mayor representante del programa, ya que de todos sus herederos, Study va a ser el más influyente. Este mismo año, 1903, va a aceptar la Cátedra de Matemáticas de la Universidad de Bonn, puesto que va a conservar durante casi un cuarto de siglo. Y otra de las áreas de interés de Study va a ser la geometría de números complejos. Fue no solamente capaz de construir la geometría analítica de los espacios extendidos complejos de R2 y R3, sino que junto con Fubini va a ser el primero en introducir una métrica en ello. Una métrica es una función que define una distancia entre cada par de elementos de un conjunto. Él va a ser además el primero en estudiar de manera sistemática las curvas isotrópicas de manera ordenada y de introducir la noción de parámetro isotrópico. Es más, se podría señalar que por aquella época no era nada común ese deseo de ser sistemático y detallado, y menos aún en geometría. Pero no va con Study eso de trabajar a grosso modo, muy al contrario. En su artículo se puede ver cómo hace distinciones entre lo aplicable a números reales y lo aplicable a números complejos, por ejemplo. O llega incluso a exponer qué es lo que él considera un tratamiento exhaustivo de un problema. Todo esto se debe a su muy característica manera de trabajo, que no sigue la corriente general, sino su visión personal de cómo se tienen que hacer las matemáticas. Study iba a permanecer en Bonn hasta 1927, cuando se jubila y va a ser nombrado profesor emérito. Hasta poco antes venía publicando trabajos de gran calado, como por ejemplo sus resultados en álgebras complejas de dimensión baja en 1923. Si bien no recibió grandes premios, sí que va a formar parte del cuadro original de interventores en la Sociedad Matemática Alemana en su fundación en 1890, y fue invitado a dar conferencias en los mayores centros de su época, pues no dejaba de estar considerado como uno de los mayores representantes de las matemáticas asociadas, por ejemplo, a invariantes y a geometría. Study va a morir en 1930 y, sin embargo, sigue vivo en la memoria de matemáticos y de químicos, pues resulta que su teoría de invariantes contribuye a entender la valencia química tras la aceptación de la química cuántica como una teoría válida.
Bueno, pues esta es la obra de Edward Study que Amelia nos ha acercado a este De Cero a Aleph. Una vida curiosa, desde luego, ese desarrollo tras esa infancia tan dura que nos contabas al principio, Amelia, llevó a este matemático a desarrollar verdaderas cosas muy interesantes para la matemática y para sus diferentes campos de estudio. Hasta la próxima, Amelia, y gracias, como siempre, por acercar a los oyentes de Radio Sefara de este espacio que dedicas a las matemáticas.
Gracias a ustedes.